Muy buenos días a todos. Estamos haciendo una serie de predicaciones de los Salmos. Salmos de lamento hemos estado viendo inicialmente. Hoy vamos a ver otro más, el Salmo 90. Así que les invito a abrir sus Biblias al Salmo capítulo 90. Y vamos a leer la palabra de Dios juntos. Salmo capítulo 90. Dice así la palabra de Dios. Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido un refugio para nosotros. De generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el polvo vuelva a ser polvo, y dices: volved, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca, porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos. Confirma. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que me ayudes a predicarla, dependiendo del poder del Espíritu Santo, que vos me des capacidad que yo no tengo para predicar, proclamar las verdades de este texto y las verdades de este texto en relación al Evangelio glorioso de Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días tuve la oportunidad de juntarme con un pastor, un misionero. Nos juntamos en Capital. Él es un norteamericano que fue misionero en México. Había en su momento plantado una iglesia. Como misionero la pastoreó por unos años. Eventualmente volvió a Estados Unidos. Ahora sigue trabajando como pastor en una iglesia, en el Ministerio Hispano. Tiene un ministerio de ayudar iglesias alrededor del mundo hispano. Pero en un momento en que él estaba en México, recibió las noticias de parte de su padre, que también fue pastor durante toda su vida, que su papá tenía una enfermedad terminal y le quedaban tan solo meses de vida. Y entonces él hace un viaje para poder visitar a su papá. Esto me lo contó el otro día, contando su historia. Y en ese viaje, manejando, lo choca un camión, muere la esposa, muere la hija mayor, y sobrevive él y su hijo de 3 años. Al rato, a las semanas, meses, murió su papá también. Fue un tiempo muy oscuro en su vida. 3 seres queridos, su papá, su esposa, su hija mayor. Por la gracia de Dios pudo atravesar esa tremenda oscuridad y hoy continúa sirviendo al Señor. 5 años después se recasó, pero tuvo en poco tiempo la experiencia de ver la muerte de 3 personas muy cercanas a él. La realidad es que todos, tarde o temprano, vamos a morir. Cuando escuchaba esta historia, pensaba en el Salmo de hoy, pensaba en lo que yo había estudiado. Tarde o temprano, todos vamos a morir en un momento. Algunos mueren mucho antes de lo esperado, algunos mueren por un accidente, otros por enfermedad, otros simplemente por vejez. Pero nadie puede escapar a la muerte. Nadie puede escapar a la muerte. Es una terrible realidad que el ser humano tiene que enfrentar. No hay un avance científico, no hay economía, no importa cuánta plata uno tenga, no importa cuánto poder, no importa lo que uno intente hacer, uno no puede escapar esto. Es la realidad que todo ser humano tiene que enfrentar. Y a no ser que Cristo vuelva antes, todos en este cuarto un día vamos a morir. Si Cristo volviera mañana, los que estamos en Cristo no experimentaremos la muerte, iremos directo a su presencia, seremos arrebatados, dice Primera de Tesalonicenses. Pero a no ser que Cristo vuelva antes, todos en este cuarto un día vamos a morir. Y así como hay un día específico en el calendario, nosotros tenemos un cumpleaños, un día que recordamos que nacimos, hay una fecha marcada para nuestra muerte, que Dios sabe cuál es. Todos un día experimentaremos la muerte y pasaremos a la eternidad. Es tan cierto como ese día que nosotros nacimos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos preparados para ese día. Normalmente el tema de la muerte es un tema que quisiéramos evitar, es un tema que no nos gusta hablar, pero qué poca sabiduría hay en no pensar en la muerte, cuando es una realidad que todo ser humano va a enfrentar. Y necesitamos preguntarnos si estamos preparados para ese día. Debemos preguntarnos cómo hemos de vivir a la luz de nuestra vida tan breve y tan frágil. Y el Salmo 90 nos va a ayudar a que podamos responder adecuadamente a esa pregunta. El pasaje comienza diciendo que es una oración de Moisés, hombre de Dios. Es una frase, hombre de Dios, que aparece a lo largo de la Biblia. Alguien que está dedicado de manera particular, se lo aplica también a aquellos que son llamados a predicar la palabra, pero es toda persona que está dedicado de manera especial al Señor. Y vemos esta frase aplicada a Moisés en varias ocasiones. Moisés experimentó una intimidad con Dios superior a otros. Lo que Moisés describe acá es una oración, no es un canto, como algunos salmos que son cantos. Esto es una oración que él hace, y es una oración que él hace en representación de todo el pueblo. Es más, este es uno de 3 poemas que tenemos de Moisés. Nosotros tenemos 3. Es el único en el Salmo 90 es el salmo más antiguo. Si miramos el libro de Salmos, el Salmo más antiguo es este, porque es escrito por Moisés, año 1500 antes de Cristo. Estamos hablando de hace 3500 años. Pero tenemos uno antes y uno después. Tenemos el canto de Moisés en Éxodo 15, que de hecho es la poesía, la canción más antigua que nosotros poseemos en la humanidad. ¿Sí? La canción de Moisés en Éxodo 15. Y después tenemos otra que está en Deuteronomio, que son 40 años después de su primera canción, de su primer poema, como un saludo final antes de morir. Y este salmo lo tenemos en el medio. Es un salmo que muchos pastores lo han leído en entierros. Es un salmo que tiene un tono y un elemento de tristeza, por eso es considerado un salmo de lamento. Y este es el mensaje que vamos a ver en este salmo. Es el siguiente, y este es el punto de mi sermón. En nuestra breve vida, roguemos al Dios eterno para que alegre nuestros días y dé permanencia a lo que hacemos. En nuestra breve vida, roguemos al Dios eterno para que alegre nuestros días y dé permanencia a lo que hacemos. Nos puede no gustar la muerte, nos puede generar un sentido de temor, pero la muerte es inevitable y necesitamos enfrentar con la palabra lo que la Biblia dice acerca de la muerte. De tal manera que nuestra vida, que es tan corta, nosotros podamos rogar al Dios eterno para que Él alegre nuestros días y dé permanencia a lo que hacemos. 4 puntos. Número 1. Lo vamos a ver en el versículo 1 y versículo 2. El Dios eterno es nuestro refugio en esta vida corta. El Dios eterno es nuestro refugio en nuestra vida corta. Miren el versículo 1. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Dios fue un refugio para el pueblo de Dios desde Abraham hasta el momento que Moisés pronuncia estas palabras. En Génesis 12:1 dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y lo que va a suceder a partir de ese momento en la vida de Abraham es que él va a ser un peregrino. Él no va a tener un lugar que es su tierra, porque Dios lo llamó a dejar su tierra, a dejar su familia e ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. De hecho, desde Abraham hasta el momento de Moisés, ellos como pueblo de Dios, como nación, no tenían un hogar, realmente eran peregrinos. Fue así con Isaac, fue así con Jacob, fue así con José, que aun cuando estaba en Egipto, ese no era su hogar y él sabía que sus huesos debían ser enterrados en Canaán. Y fue así con Moisés, que en el momento que está escribiendo esto, es muy probable que han pasado los años de prueba de 40 años, que fue el resultado del castigo de Dios por su pecado de incredulidad, y están en el desierto como peregrinos. ¿Cómo describe el Nuevo Testamento al cristiano? Somos peregrinos también. Claro que podemos tener una casa, un lugar que consideramos nuestra ciudad, nuestro país, nuestro hogar, pero la Biblia dice: no pongas raíces demasiado profundos en esta tierra, porque tu hogar es celestial. Gracias. Nosotros somos peregrinos. La Biblia describe que somos extranjeros en este mundo. Este no es nuestro hogar. Y lo que el primer versículo nos está diciendo es que Dios es nuestro refugio. Las generaciones van pasando, y en el caso de Moisés, él mira para atrás desde Abraham y ve generación tras generación que no ha tenido un hogar, pero Dios ha sido ese hogar. Dios ha sido el refugio. Y así debería ser con nosotros. Esta tierra no es nuestro hogar. Nosotros fuimos creados para lo eterno. Dios es nuestro hogar. Dios es nuestro refugio. Mira el versículo 2. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios es eterno. Dios es eterno. La creación no es eterna. De hecho, había un tiempo que se pensaba que este universo era eterno. Ahora la ciencia dice lo que ya la Biblia, simplemente no reconoce quién es el autor de la creación, pero reconoce que hay un comienzo. La creación no ha existido para siempre. Hubo un momento que empezó el universo. La creación tuvo un comienzo. Dios no tuvo un comienzo. Dios no tuvo un comienzo. Dios es el único ser no creado, es el único ser que no tuvo un comienzo. El texto nos dice que desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios existe desde la eternidad pasada. Pensá en eso un momento y tu cabeza va a explotar. Dios ha existido no mil años antes de la creación, no 10.000, no 1.000.000, no 10 millones, no 10 billones. Él ha existido desde la eternidad pasada. No solamente eso, sino que Dios existirá para siempre. Nuestro refugio es en un Dios eterno que existe desde la eternidad y para siempre existirá. De hecho, el Nuevo Testamento describe que en el momento que nosotros nacemos de nuevo, una de las cosas que sucede, hay muchas cosas que pasan en el momento que nacemos de nuevo, en el momento que nos convertimos a Cristo, en el momento que nos hacemos cristianos, pero una de las cosas que pasan es que somos unidos a Cristo. La vida de Jesucristo nos es dada. Además de que somos declarados justos, además de que tenemos la imputación, nuestro pecado ha sido imputado en la cruz y su justicia ha sido imputado de nosotros, somos declarados justos por la justicia de Cristo, pero además de eso hay una experiencia real que ocurre de que la vida misma de Cristo nos es dada, nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios entra a nuestra vida y estamos en Cristo y somos unidos a Él. Y como estamos unidos a Cristo, nosotros estamos unidos para siempre a un ser eterno. Y por eso el Dios eterno es nuestro refugio en nuestra vida corta. Nuestra vida es corta en esta tierra, muy corta. Dios es nuestro refugio. Dios es aquel que no cambia. Las generaciones pasan, pero Él sigue siendo el mismo Dios. El mismo Dios eterno que es nuestro refugio. Y este es el punto número 2. Es el Dios que determina el final de nuestros días. Dios es el que determina el final de nuestros días. Creo que fue John Piper que dijo: somos inmortales hasta que Dios lo diga. No te vas a morir un día antes de lo que Dios ha determinado. Nosotros no caminamos en temor de la muerte o de que nos puede pasar algo. Claro que nos podemos morir mañana. Pero si nos morimos mañana, fue mañana el día que Dios determinó que nosotros pasemos de esta existencia terrenal. Dios es el que determina el final de nuestros días breves, y son muy breves en esta tierra. Yo tengo 45 años, creo que estoy en una edad promedio de la iglesia, y si vivo más del promedio de la vida, ya viví más de la mitad de mi vida. Algunos de ustedes están más cerca del promedio. Algunos quizás pasaron. Mi suegro tiene 85 años y todavía tiene vida. Algunos de ustedes quizás han vivido un tercio de su vida. Pero nuestras vidas son breves y Dios es el que determina. Nosotros no sabemos si llegaremos al promedio. Dios es el que determina el final de nuestros días breves. Es interesante, lo vemos esto en el versículo 3 al versículo 6. Moisés va a usar un lenguaje muy parecido a lo que él mismo escribió en el libro de Génesis. Porque Moisés escribe este salmo, pero también escribió el libro de Génesis. Versículo 3. Haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices: volved, hijos de los hombres. Volved al polvo. Es Dios que decide cuándo el ser humano vuelve al polvo. Nosotros somos polvo, no somos tan significantes. Si somos significantes es porque Dios nos ha creado su imagen y porque Él nos ha recreado en Jesucristo, pero no somos tan importantes. Somos de polvo y volveremos al polvo. Cuando el pecado entró al mundo, el resultado fue la maldición. Nosotros todavía sufrimos ese evento catastrófico, y fue un evento catastrófico la caída del ser humano. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Todos nosotros somos esencialmente de polvo y al polvo volveremos. De hecho, en el capítulo 5 de Génesis se repite una frase: y murió. Va describiendo las generaciones: y murió, y murió, y murió, y murió. Romanos dice que la muerte reina. Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Nuestro próximo latido es por la gracia de Dios. Si nuestro corazón late una vez más, es por la gracia de Dios. Todo ser humano, cristiano o no cristiano. Job 34 dice: si él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería y el hombre volvería al polvo. Si Dios quisiera, en un instante toda la humanidad muere y vuelve al polvo. Dios no nos debe nada, no nos debe absolutamente nada. Nosotros tenemos una vida prestada. Dios es nuestro creador, le debemos nuestra vida a Él. Isaías dice lo siguiente, llamando la atención de dónde ponemos nuestra confianza, dónde ponemos nuestro temor. Isaías 2:22 dice: dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser él estimado? La palabra nos enseña que somos muy pequeños ante la inmensidad de la eternidad de Dios. Miren el versículo 4. Porque mil años ante tus ojos, los ojos de Dios, son como el día de ayer que ya pasó. Estamos en el 2019, imagínense mil años atrás, 1019. ¿Cuántas cosas pasaron en mil años? Para Dios es como el día de ayer. Para Dios es como el sábado que pasó para vos, esos mil años. Eso es lo que el texto me está diciendo. Y como una vigilia de la noche, los judíos dividían la noche en varias vigilias, un periodo de 4 horas, así son mil años para Dios. Nuestra vida realmente es extremadamente breve comparado a la eternidad de Dios. Miren el versículo 5 y 6. Tú los has barrido como un torrente, una inundación. Recordamos la inundación de La Plata, donde el agua se llevó muchas cosas. Son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. De hecho, Santiago utiliza una imagen similar. Dice: oíd ahora los que decís hoy o mañana, en el Nuevo Testamento, Santiago 4, iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia, sin embargo no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra vida. Nosotros no sabemos el mañana. Yo recuerdo un chico de la iglesia de la Unión en La Plata, 20 y pico de años, 23 tenía, si no recuerdo mal, Jeremías me parece que llamaba, que no amaneció, tuvo un aneurisma, o sea, no había ningún indicio de nada, que estaba mal en su salud, simplemente el próximo día no amaneció, murió en la noche, en su sueño, totalmente inesperado, con 23 años. Dios es el que determina el final de nuestros días breves, sea a los 23 años, sea a los 40, sea a los 70, sea a los 99, como el caso de Billy Graham, que murió con 99 años. Pero es Dios el que determina el final. Por eso, número 3, hemos de rogar a Dios para vivir sabiamente nuestra vida. A la luz de eso, debemos rogar a Dios para vivir sabiamente nuestra vida. Miren el versículo 7 al versículo 12. Porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Moisés, en un sentido específico, probablemente está hablando de lo que pasó en el desierto. Si recuerdan el libro de Números, habían ido a espiar la tierra. 10 de los 12 que fueron dijeron: no podemos, nos van a devorar, aunque Dios ya había prometido que les iba a entregar la tierra. 2 confiaron en el Señor, y por la incredulidad Dios dijo: ustedes van a, todos los que dijeron que va a pasar esto, van a morir en el desierto, van a dar vueltas por 40 años hasta que toda esa generación, salvo Caleb y Josué, hasta que toda esa generación muera. Entonces Moisés está describiendo la ira de Dios en el desierto contra el pecado, específicamente de incredulidad. Y Moisés veía entierros, imagínense millones de personas, porque eran millones de personas que están en el desierto, y en un periodo de 40 años toda una generación muere. Él está viendo entierros todos los días, todos los días. Así que la muerte lo tiene bien fresco delante de él. Y está describiendo la ira de Dios por esta situación. Pero en un sentido general, el pecado es la razón de un mundo caído. El pecado es la razón de por qué nosotros no vivimos para siempre. Fuimos creados para vivir para siempre. De hecho, cuando Adán es expulsado, Adán y Eva son expulsados, hay otro árbol que Dios dice: no vaya a ser que vayan a tomar de ese árbol, porque ese árbol les daba la posibilidad de vivir para siempre. Y era un acto de misericordia que Dios pone un ángel para que no vuelvan ahí, además de que era la separación que ellos tenían por su pecado con Dios, pero también ellos comerían y vivirían eternamente en un estado de perdición, en su estado caído. Entonces, en un sentido general, Dios demuestra su ira en contra del pecado. La razón que hay muerte es una expresión de la ira de Dios sobre nuestro pecado. La ira de Dios hoy se manifiesta contra la humanidad por su rebeldía y su rechazo. Romanos 1 nos dice que la ira de Dios es presente. La Biblia habla de una ira de Dios futura. Pero hay una ira de Dios, el enojo santo de Dios contra el pecado en la humanidad es presente. Y la manera que se manifiesta, según Romanos 1, es que Dios le dice al ser humano: vos querés hacer lo que querés hacer, hacelo. Le entrega sus propias pasiones y no interviene. Esa es la manifestación de la ira de Dios: dejar que el ser humano haga lo que quiere hacer y ver cómo le va. Juan 3:36 nos habla de que la ira de Dios reposa sobre toda persona que rechaza al Hijo. Si vos no obedeces el Evangelio de Jesucristo de creer y arrepentirte, si no respondés a ese mensaje, la ira de Dios está sobre vos. El enojo santo, la indignación de Dios sobre tu pecado permanece sobre vos. La Biblia también habla de una ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice que Cristo nos libera de la ira venidera, donde Dios juzgará a las naciones, juzgará la humanidad. Apocalipsis 6, están los reyes y los comandantes y los pobres y los ricos diciendo: llegó el día, vamos a escondernos en las cuevas porque llegó el día de la ira de Dios. ¿Y quién podrá sostenerse? La respuesta es: nadie fuera de Cristo. La vida del ser humano no llega a más de 70 u 80 años, según el versículo 10 y 11. Miren lo que dice: los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Según Wikipedia, el promedio mundial, si vos ves el promedio mundial de la expectativa de vida según un censo reciente, 71 años y medio. Ese es el promedio mundial, ¿sí? En Argentina es un poco más alto, 76 años. Es el promedio. Algunos vivirán más, otros menos, pero ese es el promedio. 80 para la mujer, 73 para el hombre. Es congruente con lo que este pasaje nos dice: 70 y en algunos casos 80. A la luz de nuestra breve vida, Debemos rogar a Dios, rogar a Dios para vivir sabiamente. Miren lo que dice, versículo 11 y 12. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Versículo 12, enséñanos. Es un clamor, es un pedido que en medio de esta ira, en medio de la realidad de la muerte cierta de todo ser humano, en medio de la realidad que 70-80 es el promedio, enséñanos a contar de tal modo nuestros días. Ayúdanos a contar correctamente nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Debemos rogar a Dios para vivir sabiamente. Calvino dijo: qué necedad que el ser humano hace todo tipo de cálculos y todo tipo de avances en la ciencia y no tiene sabiduría de cómo vivir su vida breve en la tierra. La realidad es que si vos no estás en Cristo, la vida sabia comienza con el temor al Señor, y el temor al Señor tiene que ver con una relación con el Dios vivo que creó los cielos y la tierra. Y esa relación ocurre primeramente cuando vos te reconciliás, porque la Biblia dice que vos estás en enemistad con Dios. Si vos no te reconciliás con tu Creador, es lo más necio que vos podés hacer, y no estás viviendo sabiamente porque estás viviendo sin reconciliarte con tu Creador. Eclesiastés lo dice de esta manera: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acercan los años en que digas: no tengo en ellos placer, antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, el día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven, los que muelen estén ociosos porque son pocos, hablando de pocos dientes, y se nublen los que miran por las ventanas, los ojos que no ven claramente, cuando se cierran las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino, los oídos no escuchan bien, y se levante uno al canto del ave, y todas las hijas del canto sean abatidas, cuando también teman a la altura y a los terrores en el camino, y florezca el almendro, se arrastre la langosta, y la alcaparra pierda su efecto, porque el hombre va a su morada eterna mientras los del duelo andan por la calle. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Acordate antes de que sea demasiado tarde. Reconciliate con tu Dios. Como cristianos nosotros también aplicamos esto, porque este es el contexto, es el pueblo de Dios pidiendo que puedan usar bien sus días. Nosotros hemos de pedirle: Señor, ayuda que mi vida sea una vida sabia, que mi vida sea conforme a la realidad eterna. Yo estoy rodeado todos los días de pensamientos contrarios a tu palabra, y si yo no busco en las Escrituras, si yo no te pido ayuda, yo no voy a vivir sabiamente. Porque el mundo no vive sabiamente, no vive a la luz de la eternidad, no vive contemplando la brevedad de su vida. Y podemos pensar en muchas aplicaciones de cómo vivimos sabiamente. Si sos una mamá y las horas que vos estás en tu casa con tus hijos cuidando la casa, debemos recordar que eso también es vivir sabiamente, y eso también es vivir para la eternidad. Porque vos tenés la oportunidad de influenciar como nadie almas eternas para la eternidad por el tiempo que tenés con tus hijos. Hasta las tareas mundanas domésticas que vos haces en tu casa, según Tito, al hacerlas para la gloria de Dios, el resultado es que la palabra de Dios no sea blasfemada, la palabra eterna de Dios no es blasfemada, porque vos como esposa cristiana, como madre cristiana, estás glorificando a Dios en ese contexto, de tal manera que el Evangelio demuestra su belleza en la pequeñez de las cosas que haces en tu casa. Como empleado, yo tengo unas instrucciones de la Biblia de cómo yo debo vivir, de que yo primeramente sirvo no a mi jefe sino a Cristo, y que la manera que yo respondo a mi jefe es como el Señor, y que lo que yo hago lo hago con una excelencia superior a mis compañeros de trabajo, porque tengo el Evangelio, de que mi ética de trabajo es superior, debe ser superior, porque yo vivo para algo eterno, vivo para el Evangelio eterno, y ese Evangelio brilla a través de cómo yo me desempeño en mi trabajo como estudiante. Yo estudio para la gloria de Dios, yo busco oportunidades para compartir el Evangelio, veo las personas a mi alrededor en el trabajo, en la escuela, en la facultad, como almas eternas. En la iglesia yo veo las oportunidades que la iglesia me brinda para mi crecimiento espiritual, sea un grupo pequeño, sea un contexto discipulado, como una inversión en mi alma eterna para que yo pueda crecer en madurez conforme a la imagen de Jesucristo. Hay dos cosas, y solamente dos, que son eternas, en las cuales nosotros podemos invertir ahora: la palabra de Dios y las almas de las personas. Entonces, los primeros tres puntos: el Dios eterno es nuestro refugio en nuestra vida corta, Dios es el que determina el final de nuestros días breves. Tres, hemos de rogar a Dios para vivir sabiamente nuestra vida. Y este es el punto de todo el salmo, de este sermón. En nuestra vida breve, roguemos al Dios eterno para que alegre nuestros días y dé permanencia a lo que hacemos. El cuarto punto lo vemos en el versículo 13 al 17, donde vemos completada esta idea. Él, Dios, es el que nos puede saciar, alegrar y dar significado. Dios es el que nos puede saciar, alegrar y dar significado. Mire el versículo 13 al 17. El 13 y el 14 vemos un clamor por misericordia. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Moisés veía tanta muerte y decía: Señor, ¿hasta cuándo? Y compadece de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Nosotros hemos de clamar por misericordia. Si no somos seguidores de Jesús y Jesús no es nuestro Salvador y Señor, clamemos a Él por misericordia, que podamos encontrar el perdón de nuestros pecados a través de Cristo, que Él nos ofrece en el Evangelio, y pidámosle que estemos saciados en Él y en su misericordia. Si somos un seguidor de Cristo, hemos de buscar su misericordia y saciarnos con ella por la mañana. Por la mañana. Qué texto tan lindo para meditar y para aplicar cuando nosotros nos levantamos y le pedimos: Señor, sáciame, alimentame específicamente con la maravilla de tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Y el fruto de esta satisfacción, si yo le pido a Dios: satisfaceme con tu misericordia, el fruto, mírenlo, ¿qué es? Segunda línea del versículo 14: y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Fíjense que este salmo tiene un tono de lamento, tiene un tono de solemnidad, de tristeza. La muerte es algo horrible. Entonces, ¿cómo podemos tener alegría? Buscando saciarnos por las mañanas con su misericordia, de tal manera que nuestros días son alegres. El fruto de nuestra satisfacción en Dios es el gozo y la alegría. Es interesante que esta frase, nuestros días, este concepto de nuestros días, se repite. Miren el versículo 10. Los días de nuestra vida. Versículo 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días. Versículo 14. Cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Versículo 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Lo segundo que vemos en el versículo 15 es ese clamor por alegría. Hay un clamor por misericordia, pero hay un clamor por alegría. Versículo 15: alégranos, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos adversidad. Y el versículo 16: hay un clamor para que Dios se manifieste en nuestra vida. Y así debemos nosotros clamar. Debemos clamar por su misericordia. Debemos clamar para que nos ayude a alegrarnos en Él. Y debemos clamar para que Él se manifieste en nuestra vida. Versículo 16: manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y por último, hay un clamor para que Dios confirme la obra de nuestras manos. Versículo 17: y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Si la obra de nuestras manos confirma, hay un deseo en el ser humano que lo que nosotros hagamos dure, da permanencia, dice una versión, a lo que nosotros hacemos. ¿Y cómo nosotros podemos hacer cosas que duren si nuestra vida es tan breve? 1 Corintios en el Nuevo Testamento nos habla de que porque Cristo resucitó entre los muertos, de porque Él resucitó entre los muertos, nosotros vamos a resucitar un día. Y que a la luz de esa realidad, la exhortación al final del capítulo de 1 Corintios 15 dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay muchas cosas que podemos hacer que son en vanas, pero cuando nosotros hacemos lo que hacemos en el Señor y para el Señor, cuando invertimos en aquello que es eterno, no es en vano. Juan 15:5 en el Nuevo Testamento nos dice: yo soy la vid, el que permanece en mí, yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podés hacer. Y uno puede decir, bueno, uno puede hacer muchas cosas, sí, uno puede hacer muchas cosas que no tienen valor eterno sin Cristo, pero nosotros no podemos hacer nada que tenga valor eterno sin Cristo. Lo que da permanencia, lo que nosotros hacemos, es que lo que estamos haciendo lo hacemos conectado a Él, en dependencia de Él, sabiendo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que el fruto eterno que Dios va a mostrar en nuestras vidas es porque estamos conectados a Él. En nuestra breve vida, mis hermanos, es breve, roguemos al Dios eterno para que alegre nuestros días y de permanencia. Señor, mostrame lo que vos querés hacer con mi vida, porque mi vida no es mía. Y yo quiero que lo que yo haga en el contexto donde vos me tenés sea permanente. Y la única manera que va a ser permanente es si yo estoy unido a vos. La única manera que yo voy a dar fruto verdadero es si yo estoy conectado a vos. Todo lo que yo haga fuera de ti no va a durar. Todo lo que haga con otras motivaciones no va a durar. Ayúdame, Señor, a encontrar mi alegría y dame permanencia en lo que yo hago. Oramos. Señor, ciertamente hay una tendencia en nuestros corazones de evitar pensar y hablar de la muerte. O quizás hay una tendencia de decir, bueno, no podemos saber realmente qué viene después de la muerte. Mentira. Aquel que resucitó entre los muertos, aquel que conquistó la muerte, aquel que demostró ser Dios mismo, aquel que resucitó a Lázaro, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Así que sí podemos saber qué viene después de la muerte. Y la realidad es que nuestra condición pecaminosa es tal, delante de un ser totalmente santo y justo, que si permanecemos en ella, no es solamente el problema que nuestra vida va a acabar acá, es que va a durar para siempre, en una existencia eterna de dolor y sufrimiento eterno, porque no podemos permanecer delante de un Dios santo y eterno en este estado. La ira de Dios permanece sobre todo aquel que no ha creído. Así que, Señor, que no demoremos más, si todavía no hemos confiado genuinamente en Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y si estamos en Cristo, pero estamos jugando con el pecado, estamos jugando la vida cristiana, Señor, que podamos darnos cuenta que mañana puede terminar nuestra vida. O aún si no termina mañana, nuestra vida es breve. Y necesitamos rogar al Dios eterno para que encontremos satisfacción en aquel que quiere satisfacer nuestras almas. No las cosas que nosotros intentamos usar para satisfacer, que no van a saciar finalmente, sino aquel que quiere alegrarnos. Y que lo que nosotros hacemos, fuimos creados para la eternidad, fuimos creados para un sentido que lo que hagamos tenga permanencia, la podamos encontrar justamente porque lo estamos haciendo en Cristo Jesús. Y estamos alineando nuestras vidas conforme a tu voluntad y no la nuestra. Que hoy mismo, Señor, pueda haber arrepentimiento y un redireccionar de entender cuál es nuestro norte a la luz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.